Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 24 de mayo del año 2023, aniversario del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Un homicidio que cambió incluso el mapa y el comportamiento del narcotráfico en México. Ya le tendrá José Luis Jiménez Castro, que además fue el primer reportero que estuvo ahí en el aeropuerto, de alguna manera informándole a la opinión pública sobre este asesinato, este magnicidio. Le tendrá un trabajo especial que escucharemos al filo de las 7:15 de la mañana. Por lo pronto, sea usted bienvenido. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio es el editor de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saúl en los controles técnicos, muy buenos días. Igual para Lourdes Torres, que ya atiende sus llamadas a través de las líneas telefónicas que usted ya conoce muy bien. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo amaneció el día? Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy buenos días. ¿A usted cómo le va? ¿Cómo nos está escuchando por el radio, por plataforma, por el vehículo? ¿Ya viene circulando? Cuéntenos cómo está la ciudad. También díganos lo que necesita. Estamos para atenderle y escucharle. Son 3 horas de informativo, pero también con espacios para que usted nos pueda enviar su comunicación a las líneas telefónicas de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat es el 33-22-23-27-38. Saludos también a quienes nos escuchan a través del 101.9 de FM, La Buena Onda. Sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli. Griselda, también notas interesantes. Aparentemente ya hay un acuerdo por el tramo de Ferrosur. Se va a llegar a una indemnización luego de este conflicto que se extendió desde el fin de semana. Y pues información inclusive internacional que le vamos a dar a conocer, otros temas relevantes esta jornada.
Bueno, de 9,000 millones de pesos que se habían planteado en un principio, quedó en 7,000 millones de pesos, así es de que hubo conciliación entre el empresario Larrea y el gobierno federal. Por cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya levantó la mano para decir que si este empresario Larrea se desiste de la compra de Banamex, el gobierno federal entra.
Y le quedaría como anillo al dedo, por lo menos para su proyecto del Banco del Bienestar, toda vez que las sucursales, siendo muy honestos, no han dado el servicio que se esperaría. En caso de que la federación se decidiera a comprar Banamex, pues eso podría apuntalar ese proyecto, pero de que lo compren y de que lo operen adecuadamente, ahí está la situación.
Sí, yo creo que muchos dicen, mejor saco mi cuenta, ¿no?
En el caso de que el Estado se haga cargo de un banco, pues me da la impresión de que volvemos a la nacionalización de bienes de antaño, ¿no?
Pues sí, ya veremos con los especialistas que tenemos en este foro, pues que nos expliquen exactamente si primero existe la posibilidad, si sería un proyecto viable y segundo, qué implicaciones tendría. Pero dice López Obrador, aquí está mi mano levantada para apuntarme en caso de que se eche para atrás este empresario.
El costo, ¿no? Lo que llama la atención y que habría que ver es cuánto nos costaría a los mexicanos comprar un banco de ese tamaño. Pero bueno, es una posibilidad nada más, así que estaremos, por supuesto, muy atentos a todas las negociaciones. Esto todavía no está cerrado.
Por cierto, Ricardo Camarena nos presentará el día de hoy un trabajo sobre las expropiaciones, pues sí, de la presente administración que encabeza el presidente López Obrador. Ya le adelantaba que José Luis Jiménez Castro nos presentará también un trabajo especial sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Es miércoles, tendremos los comentarios de Abel Campirano Marín y del doctor Alfonso Petersen Fara y mucha información en el ámbito nacional, internacional y local. Así es de que le invitamos a que permanezca con nosotros en estas 3 horas de información. Son las 6:08 de la mañana. Ya está. Comenzamos con la información nacional, 6:19 de la mañana, con 20 minutos, está cambiando el reloj, vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Estados anunció el día de ayer que se realizarán 4 conversatorios y además se llevará a cabo una serie de jornadas informativas a nivel nacional para informar a la gente sobre el proceso de para solicitar una consulta popular para que los ministros de la Corte sean electos por voto popular, por voto ciudadano. Este proceso comenzará el próximo día 30 de este mes, y los siguientes martes, el martes 6, el 13 y el 20 de junio, estarán llevándose estos conversatorios y dicen que van incluso a invitar a los actuales ministros de la Corte. Vamos a escuchar a Ignacio Mier, el coordinador de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y también coordinador de Morena.
Y lo que vamos a proponer y el contenido de este ejercicio democrático es invitar a todos. Ha habido expresiones de integrantes, ministros en retiro de la Suprema Corte, de quienes fueron ya procuradores de justicia del país y tienen un papel destacado, de otros académicos, de analistas, de estudiosos de la materia judicial, y vamos a invitar absolutamente a todos. Repito, este tercer componente se refiere exclusivamente a revisar, analizar jurídicamente lo que establece el artículo 96 para designar a los ministros de la Corte. No estamos prejuzgando de ninguna manera, porque no lo establece la propuesta de solicitud de consulta popular, el procedimiento o el método alternativo. Simplemente que los mexicanos tengan el derecho a estar informados y que conozcan cómo está integrado, cuáles son sus atribuciones constitucionales, sus facultades en el régimen republicano del Poder Judicial y especialmente por lo que se refiere a la Suprema Corte de la Nación. Para ello vamos a hacer la invitación formal a partir del día de hoy. Hemos dividido el conversatorio en 4. Ahora le va a dar...
En fin, y este tema, repito, después de los conversatorios y después de las jornadas informativas, estaría llevándose la iniciativa, la solicitud de consulta popular a una de las cámaras para que entonces estas a su vez envíen ya la solicitud al INE con la pregunta expresa y el INE la revisará. Y si el INE da el visto bueno, la mandará a la Corte, y la Corte, si da el visto bueno, pues entonces ya también estaría abriendo las puertas a que se llevara a cabo esta consulta popular. Sin embargo, como se trata de un tema electoral, porque estamos hablando aquí de elegir a los ministros con voto ciudadano, entonces, a través de las urnas, entonces, pues se ve muy complicado que pueda llegar hasta esas instancias. Pero de acuerdo a lo que proponen los morenistas, es que para agosto del próximo año, es decir, después de la elección presidencial, entonces ya se pueda aterrizar este asunto de la consulta popular para designar, para elegir a los ministros de la Corte, lo cual, insisto, se ve bastante complicado. Mi reporte, buenos días.
Arturo García Caudillo, muchas gracias y muy buen día.
Hasta pronto.
Arturo, en la Ciudad de México. Y ya está lista la convocatoria para que el próximo domingo se lleve a cabo una marcha para reclamar que se respete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La organización de este evento corre a cargo de un grupo que se denomina Chalecos México, que preside, o que más bien se ubica como organizadora, a Alejandra Morán. Esta marcha, por supuesto, que contrasta con una convocatoria de los morenistas, en donde se pide a los simpatizantes que saquen a los ministros a través de la fuerza ciudadana. En la organización de esta manifestación del próximo domingo, se estima que participarán 50 organizaciones, entre estas la Unidad de México, Futuro 21 y Cerrando Filas. En estas se llevarán a cabo en diferentes partes del país, de acuerdo con Chalecos México, en 52 ciudades. Habrá réplicas de esta manifestación. La intención es que salgan el domingo a las 10:30 de la mañana del Monumento de la Revolución hacia el Zócalo y que puedan emitir un mensaje de que la Suprema Corte de Justicia, pues dicen ellos, no se toca.
Bueno, y en otra información, la Fuerza de Tarea Conjunta Popocatépetl conformada el fin de semana para hacer frente a la emergencia, trabaja en la limpieza de calzadas y reconocimientos de las 42 rutas de evacuación establecidas en las poblaciones que podrían ser afectadas en una eventual emergencia. El Ejército aseguró que mediante estas vías se podrán evacuar oportunamente las 127.114 personas que habitan en las 51 localidades de Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y Morelos, que son las poblaciones más cercanas al volcán. Los elementos militares difunden entre la población las recomendaciones en el cuidado de la salud durante estos días y las instrucciones de cómo actuar ante alguna posible situación de riesgo.
Y esta semana fue cuestionada severamente por su desempeño en la CONADE y además por el trato que dio a las nadadoras ganadoras de un campeonato en Egipto. Hablamos de Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, a quien ya están algunas organizaciones y particulares convocando una petición de firmas para que se solicite un nuevo titular de esta institución. La comunidad de natación mexicana está en este momento en el centro de la polémica y los deportistas piden un cambio en la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE. Los argumentos para sacarla de ese cargo es que las nadadoras han alzado la voz en busca de apoyo y reconocimiento luego de enfrentar situaciones humillantes como la falta de becas y recursos para su competencia, donde usted recordará se vieron obligadas a vender trajes de baño y toallas para financiar su camino y las autoridades, particularmente Ana Guevara, se burlaron de este esfuerzo. La propuesta que se lanza en internet dice que la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, ha sido insensible y falta de empatía y con esto pues se busca finalmente darle un giro a la institución, conseguir que con la participación de la población Ana Gabriela Guevara deje finalmente el liderazgo de la CONADE.
Bueno, van contra parientes del que fuera superpolicía en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada obtuvo órdenes de captura en contra de 5 familiares de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, y contra 60 integrantes de la presunta red de corrupción que encabezaba el exfuncionario. Esta nota informativa, de alguna manera de las más destacadas el día de ayer, pues indica que se liberaron estas órdenes de aprehensión contra familiares de García Luna, así como sus socios de al menos 3 empresas, quienes fueron acusados de haber desviado 5.112 millones de pesos destinados al presupuesto ejercido por el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social encargado de las prisiones federales. La acusación en contra de los 61 presuntos implicados incluye los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
Y bueno, se dijo que era una ocupación temporal, otros lo calificaron como una expropiación. Hablamos del caso de Ferrosur, en donde el gobierno de la República y un particular, que en este caso Grupo México, pues estaban debatiendo por la toma de las instalaciones ferroviarias en el sureste del país. Las expropiaciones polémicas, Ricardo Camarena, nuestro compañero, ha generado un trabajo para darnos un panorama más amplio de cómo opera esta determinación del gobierno de la República, que es una expropiación, cuándo se aplica, cuántas veces se ha aplicado en el caso de nuestro país. Vamos a escuchar si le parece este trabajo especial.
Era una promesa y quedó en eso. En promesa porque en la realidad pasó justo lo contrario. Sobre la mesa, el compromiso de no quitarle nada a nadie. Y lo cierto es que, en aras del bien público, del beneficio de las mayorías, de cristalizar sí o sí sus proyectos, continúa emitiendo decretos. Son las expropiaciones de Andrés. Este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto mediante el que las Fuerzas Armadas asumieron el control de 3 tramos ferroviarios en Veracruz, administrados por Ferrosur, de Grupo México, de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. El argumento, un tema de utilidad pública y seguridad nacional. Y decía López Obrador, esto ni siquiera es una expropiación.
Se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación.
El tema obliga inevitablemente a hacer referencia a otras expropiaciones realizadas durante la actual administración, expropiaciones que el propio López Obrador descartaba prácticamente en el arranque de su administración.
Va a haber un auténtico Estado de Derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión, que además la necesitamos.
Sin embargo, el compromiso del tabasqueño quedó en simplemente una declaración al aire, porque en los hechos, por ejemplo, se han expropiado más de 1,000 hectáreas para la construcción del Tren Maya, una de las obras insignia de su administración. Predios e inmuebles que ahora están en manos del gobierno federal para garantizar la continuidad de las obras. O venden o expropio, les advertía.
Antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros no.
Pero el Tren Maya no ha sido el único proyecto federal que ha implicado un procedimiento jurídico de estas características. También fueron expropiadas más de 100 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y en las últimas horas, una nueva expropiación, terrenos de propiedad privada en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México. Terrenos expropiados para continuar la construcción del tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y no son solamente proyectos ferroviarios o los relacionados con el nuevo aeropuerto capitalino los que han dado pie a las expropiaciones. También existen decenas de proyectos carreteros, más de 50, en distintas partes del país. Y probablemente lo más delicado del asunto es que no se han pagado las indemnizaciones correspondientes. Se estima que existe un adeudo que supera los 200 millones de pesos. En entrevista con Excelsior, el presidente de Coparmex, José Medina Mora, externa la preocupación del sector empresarial.
Este es solo uno de varios temas en donde no hay un respeto al Estado de Derecho.
Por lo pronto, la presidencia de la República continúa echando mano de los recursos legales a su alcance para dar continuidad a las obras estratégicas de la actual administración federal. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, y a continuación nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán consideró este martes que Ucrania no está en situación de poder ganarle la guerra a Rusia y abogó por negociar con Moscú para poner fin al conflicto. El dirigente nacionalista, que mantiene una posición divergente respecto a otros países de la Unión Europea a propósito de la contienda y se niega a ayudar militarmente a Ucrania, reiteró su llamamiento a un alto al fuego. Orbán mantiene vínculos con el Kremlin, es uno de los escasos dirigentes europeos que no ha visitado Kiev desde el inicio de la invasión e incluso ha acusado a la Unión Europea de prolongar la guerra. Según el jefe del gobierno de Hungría, debería haber un alto al fuego y luego negociarse con Moscú un nuevo acuerdo de seguridad para Europa. Por su parte, el primer ministro alemán de defensa, Boris Pistorius, criticó desde Bruselas a Hungría por bloquear más ayuda militar a Ucrania. El Departamento de Estado de los Estados Unidos enmendó la orden ejecutiva 13.637 para certificar ante el Congreso de ese país que Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria serían, a su parecer, países que no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas ejecutados por Washington. Tras conocerse la decisión del Departamento estadounidense, Caracas y La Habana fijaron posición y rechazaron el señalamiento de Washington al considerar que tal acusación es infundada y utilizada como herramienta de coerción política. Caracas criticó que Washington, que ha reforzado a grupos terroristas alrededor del mundo e incluso los protege dentro de su propio territorio, pretenda calificar a otros países por sus esfuerzos en la lucha antiterrorista. Para Venezuela, el resultado de la guerra contra el terrorismo que promueve Estados Unidos solo ha exacerbado la inseguridad global y alentado la proliferación de grupos extremistas que tienen el odio como bandera. Expertos de la Organización de Naciones Unidas pidieron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la derogación del estado de excepción que impuso en marzo del año pasado con el objetivo de combatir la violencia pandillera. Mediante un comunicado, los expertos repudiaron la prolongada extensión del estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia. Según datos de la ONU, un año después de la entrada en vigor del estado de excepción, han sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Algunas de esas capturas, aseguran, constituyen desapariciones forzadas de corta duración. Por su parte, Bukele se jacta de haber reducido sustancialmente las cifras de homicidios gracias a esa medida. Más de 3.400 edificios en San Francisco, California, Estados Unidos, tienen alto riesgo de derrumbarse en caso de un gran terremoto, según una lista preliminar elaborada por el gobierno de la ciudad revelada este martes. Lugares históricos, apartamentos para personas con bajos ingresos y la sede de Twitter aparecen en esta lista inédita levantada por la ciudad. Este recuento excluye casas unifamiliares, escuelas públicas y edificios construidos después del año 2000. Un funcionario de la alcaldía de San Francisco advirtió que la lista es preliminar, por lo que ciertas construcciones podrían ser excluidas o añadidas a medida que la investigación sobre la seguridad de las estructuras avanza. San Francisco, situada en las inmediaciones de la falla de San Andrés en la que coinciden las placas norteamericana y del Pacífico, tiene un 72% de posibilidades de experimentar un sismo de por lo menos magnitud 6.7 en la escala de Richter antes del 2043, de acuerdo a estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos.
Ya tenemos la participación de nuestros compañeros aquí en Buenos Días Metrópoli. ¿Qué le parece si comenzamos con el reporte que nos tiene José Luis Escamilla? Es información local, con lo que comenzamos este segundo bloque.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer el presidente estatal de la CANACAR, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Julio Mora, pues cuestionaba estas estadísticas positivas que ha dado el gobierno federal en torno a la disminución en el transporte de carga. Y es que decía el representante empresarial que es falso que esté disminuyendo el transporte de carga, que por el contrario hay 5 o 6 estados del país donde hay un incremento en este delito. Hablaba del Estado de México, hablaba de Guanajuato, de Jalisco y de San Luis Potosí, entre las entidades donde más robo de transporte de carga se está registrando. Y es que, de acuerdo con el empresario, una de las principales problemáticas de este tema es la falta de vigilancia de la Guardia Nacional. Hay estados donde de plano la Guardia Nacional no se ve y donde las autoridades estatales son las que le tienen que entrar al quite en la vigilancia en tramos federales. Otro de los temas es que los delincuentes antes tenían preferencia por ciertas mercancías. Al día de hoy, la realidad es que los delincuentes, los asaltantes, se llevan de todo cuanto pudieran imaginarse, y si simplemente después no les sirve, pues lo tiran, lo desechan, y finalmente pues le generan una afectación al transportista. Escuchamos, si les parece, a Julio Mora, al presidente estatal de la CANACAR.
Bueno, los números del secretariado nos están indicando que el robo al transporte de carga sigue en aumento. Y hoy día se están robando prácticamente cualquier mercancía. Estamos trabajando, tratando de trabajar con Guardia Nacional, que es la encargada de carreteras, pero en algunos estados no tienen presencia y en algunos tienen muy poca presencia. Entonces yo creo que es un tema de que tenemos que actuar. El cambio de la Policía Federal hacia Guardia Nacional sí nos afectó, porque no sabemos si todavía están en la curva de aprendizaje del tema de resguardo en carreteras, pero hoy día pues no se ven en las carreteras.
Y bueno, el líder de la CANACAR en Jalisco señalaba también el caso muy particular del macrolibramiento. Y es que él dice que se le pide por una parte a los transportistas que no se metan a la zona metropolitana de Guadalajara y que circulen por el macrolibramiento. Sin embargo, pues no hay condiciones de seguridad. Hay que recordar que hace un par de semanas se registraron cuando menos 2 hechos violentos que dejan saldo de 2 custodios fallecidos. Hubo al menos 2 intentos de robo de transporte de carga en el macrolibramiento. Y es que él dice que uno de los principales problemas en esta vialidad es la falta de vigilancia, que no hay señal de celular y que no hay cámaras del C5. Así que ya están buscando coordinarse con el gobierno del estado para que se les dé seguridad en el macrolibramiento, si es que se desea que los camiones no entren a la zona metropolitana, bueno, entonces que se garantice la seguridad para quienes circulan por el macrolibramiento. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla, por esta información. Y lo que llama la atención en este caso, lo estuvo revisando José Luis con los empresarios, es, ya lo escuchó usted, la ausencia de la Guardia Nacional en los tramos carreteros más complicados, pero lo que además, pues ya es generalizado, que se están robando cualquier tipo de mercancía. Antes iban por los electrónicos, los electrodomésticos, las partes automotrices, lo de más valor, los equipos de cómputo. Hoy, de todo, parejo, abarrotes, alimentos, cualquier tipo de carga que pase por las carreteras que sean susceptibles de robo, pues es sujeto de parte de los delincuentes, de un atraco, de un asalto, y lamentablemente en algunos de los casos, aunque eso pues no se dijo en este caso, pero se sabe, la muerte de los choferes.
Son las 6:41, cambiamos de línea telefónica, está listo con su reporte Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos, buenos días a los radioescuchas, y señalar que el fin de semana fue particularmente crítico para la zona Altos de Jalisco. La violencia se incrementó hacia el municipio de San Juan de los Lagos. Ha habido también, hubo incidentes violentos también en Teocaltiche, en Jalostotitlán, es decir, varios municipios donde pues la inseguridad se desató el fin de semana, y se destaca un evento, el ataque de que sufrieron elementos de la Guardia Nacional. Fueron víctimas de una agresión a balazos, esto sobre la carretera San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, incidente que deja dos elementos fallecidos de esta corporación federal, así como cuatro más lesionados. También por parte de los presuntos agresores, una civil, una mujer, resulta fallecida en este enfrentamiento. Se cuestionó al gobernador del estado qué está sucediendo en este tema, pues, de la inseguridad en la zona Altos. Él afirma que se trata de una situación focalizada en una región, pero que hizo un reforzamiento, otro, hacia la zona Altos de Jalisco para la contención de los grupos criminales, pero también, de paso, lograr esclarecer este asesinato de los elementos de la Guardia Nacional que habrían sido emboscados. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro, al ser interrogado sobre estos temas de seguridad allá en la zona Altos.
Se incrementó el estado de fuerza en coordinación con el ejército mexicano, y tenemos presencia sobre todo en el corredor o en los corredores que vinculan a San Juan de los Lagos, a Encarnación de Díaz, a Jalos y a Palau de Puebla. Entonces, nosotros hemos estado los gobernadores ha sido un tema más coordinado por el ejército mexicano, que es un tema de delincuencia organizada.
Ahí escuchamos lo que dice el gobernador, es decir, es el ejército quien está haciendo los trabajos. Recordemos que ha habido quejas en el pasado donde se afirmaba que pues algunos gobernantes no estaban haciendo o no estaban vinculándose de manera adecuada para la contención de esta inseguridad en la zona fronteriza de Jalisco. ¿Qué es lo que sucede en los Altos? Hay dos problemáticas. Por un lado, el tema de Zacatecas, donde existen grupos del cártel de Sinaloa confrontándose con el cártel Jalisco Nueva Generación hacia el lado de Guanajuato, células de los remanentes del cártel de Santa Rosa de Lima, contra el también cártel Jalisco Nueva Generación, nuestras estructuras criminales. En estas zonas hay grupos no solamente de tráfico de drogas, sino de otras actividades delincuenciales, por ejemplo, robo de combustible, esto hacia Lagos de Moreno por el poliducto que va de Guanajuato hacia Aguascalientes. Sí, son muchos los factores que están generando conflictos hacia allá, hacia la zona Altos. Es un corredor que, digamos, inicia desde lo que es Ojuelos, luego bajando hacia Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Teocaltiche, toda esta zona afectada por inseguridad. Lo que está mencionando este reforzamiento de la seguridad no implica la llegada de nuevos elementos, sino la reestructuración de las fuerzas que ya se tienen en la zona para, reitero, dice la autoridad, contener esta escalada de violencia que se ha presentado por parte de grupos criminales, pero, reitero, dice el gobernador, se trata de un tema focalizado en esta región. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, pues redistribución de personal de seguridad. Gracias, Héctor, por el reporte. Muy buenos días.
Pero
el día de ayer, el diario Mural publicaba que la administración de Enrique Alfaro había alcanzado 10,643 víctimas, y el Ejecutivo Estatal, ¿qué cree que pasó? Pues se enojó con esta nota y con este medio de comunicación. A lo largo de su gestión, es lo que cita esta mañana la nota informativa de Mural, el gobernador Enrique Alfaro ha sostenido que hay una baja en los homicidios dolosos, aunque para ello usa una categoría que no existe en el Código Penal ni en alguna ley. Se trata de las víctimas de agresión directa. Mes con mes el mandatario señala que hay una disminución en el delito, pero en realidad presenta datos que excluyen a las víctimas localizadas en fosas clandestinas. El 5 de abril, por ejemplo, aseguró que Jalisco había tenido el marzo con la cantidad de víctimas más baja desde el 2018, con 124. No obstante, las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaron que hubo 184 homicidios dolosos, 30 más que los registrados apenas en marzo del 2022. El diario Mural publicó ayer que entre diciembre del 2018 y abril del 2023, Jalisco alcanzó 10.643 víctimas de homicidios dolosos, 2.068 asesinatos más que toda la gestión de Aristóteles Sandoval. Pese a ser información basada en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mandatario jalisciense calificó el análisis como difamaciones y manipulación de la información. No voy a contestar difamaciones y señalamientos que ni siquiera atendieron la información que se les envió formalmente ayer, fue lo que dijo Enrique Alfaro. Los datos a los que se refería el mandatario son que los homicidios dolosos bajaron 20.7%, de 662 víctimas entre enero y abril del 2018 a 525 en el primer cuatrimestre de este año, según el gobierno estatal. Pero las cifras oficiales de este Sistema Nacional de Seguridad son distintas. Entre enero y abril de este año hubo 672 homicidios dolosos en Jalisco, una baja de apenas 0.8% respecto a los 678 casos del mismo lapso del 2018. Además, el gobierno comparó la fotografía estadística de apenas 4 meses del 2018 con igual periodo del 2023, en lugar de ver el acumulado en todo el gobierno. La cabeza que hoy destaca el diario Mural en respuesta a la reacción del gobernador Enrique Alfaro y los datos que no concuerdan es: tiene otros datos Alfaro en asesinato.
Y llama la atención, Griselda, que intente, más bien presione para que se tome en cuenta la última revisión que ellos presentaron, cuando lo que está haciendo el diario es un recuento de prácticamente las dos administraciones. El asunto es que se está haciendo un recuento mucho más amplio y no se puede limitar a solamente un pequeño periodo de tiempo, como es la lectura que le quiere dar el gobierno del estado. Hemos estado al pendiente de sus conferencias de prensa, sabemos los números que ellos tienen, pero aquí se está revisando el acumulado y eso es lo que se tenía que contrastar, ¿no?
Así de pero simple. Bueno, de manera oficial, pues la delincuencia y la inseguridad va a la baja de acuerdo a los ojos y números que tiene el propio gobernador Enrique Alfaro. Bueno, y por otra parte, como parte de la llamada reingeniería para reducir el gasto en nómina en el Congreso del Estado, se gestiona el retiro y posible cancelación de la base de 13 trabajadores que representan un gasto anual de más de 12 millones de pesos. Esto lo informó el secretario general del Legislativo, José Tomás Figueroa Padilla. Detalló que 8 empleados reúnen los requisitos para su jubilación y los otros 5 aceptaron un plan de retiro voluntario. El costo de estas indemnizaciones será de 11.3 millones de pesos. Fíjese nada más. En el Congreso del Estado sobran 600 personas. Se logró ya el retiro o entre jubilaciones y retiro voluntario de estos 13 trabajadores. El costo, lo que erogará el Congreso del Estado por la separación de estas 13 personas, algunas que ya les correspondía la jubilación, es de 11.3 millones de pesos. Digamos, un proceso bastante caro. ¿Cuándo limpiarán las 600? Pues a ese precio yo creo que nunca. Cabe recordar que el Instituto Mexicano de Competitividad señaló que el Congreso del Estado tiene una nómina obesa de 640 empleados.
Solamente en estos empleos, Griselda, haciendo un cálculo así a grosso modo, son más de 800 mil pesos por empleado de los únicos, de los que van a liberar, son 13 plazas, ¿no? 13, realmente es muy poco lo que se ha avanzado.
Muy poco y muy caro.
Y es un premio, hasta me parece, ¿no? Premiarlos por a que hayan tenido buenas relaciones, compadrazgos y amiguismos que les dieron esa plaza, y todavía darles dinero del presupuesto, más dinero, pues bueno. Ahí está, usted juzgue, revise a ver qué le parece lo que está ocurriendo en el Congreso de Jalisco.
11.3 millones de pesos le costará la separación de estas 13 personas, sobran 640. Bueno, y a partir de ayer y hasta el 26 de junio, pensionados y jubilados de IPEJAL deberán actualizar sus datos fiscales ante las nuevas disposiciones del SAT. El Instituto de Pensiones del Estado habilitó un WhatsApp para que los afiliados envíen sus documentos sin necesidad de acudir directamente a las oficinas. Este número es el 3329-420042, repito, 3329-420042, mediante el cual se puede realizar el trámite. Así es de que tómelo en cuenta, si necesita que repitamos el número telefónico, pues lo haremos cuantas veces sea necesario, porque es la cuenta de WhatsApp a donde usted puede enviar los documentos. Tenemos participación del auditorio. Araceli Gutiérrez: no entiendo cómo dice el gobernador de un lugar cuando ni gobierna ni se hace responsable de nada. Todo el estado está igual en materia de inseguridad. No sé, pero parece que al gobernador simplemente los problemas de Jalisco no le importan. Gerardo Salazar, de la colonia Arenales Tapatíos, menciona que en la calle Uranio, entre Platino y Zinc hasta Titanio, no sirve el alumbrado público desde el fin de semana. Reporta también una fuga de agua en la calle San Javier, entre San Miguel y Avenida Las Torres, en la colonia Volcán del Coli. Y Saúl Salas pide el número telefónico para los choferes de carga pesada. Ayer lo escuché, es un reporte que actualizó esta mañana José Luis Escamilla. Enseguida le conseguimos el dato, don Saúl Salas, y muchísimas gracias por comunicarse.
A través de WhatsApp saludamos y le agradecemos al ingeniero Jesús Cabrera su participación como siempre. Él le saluda y su propuesta que dejó tempranera de desayuno: chilaquiles verdes con frijoles y café de grano.
Ah, qué rico.
Eso estaría muy bueno.
Pensé
muchas
que iba
gracias.
A decir carne con chile del mercado de Santa Tere.
No, hoy se inclinó por los chilaquiles.
Por los chilaquiles verdes.
Trae hambre. Dice, si se quiere ver cómo va a terminar México en este sexenio, vean Viva México del director Luis Estrada. La frase que lo describe mejor es: tu desgracia es mi felicidad. Así lo dice Ernesto Fernández en su comentario.
El presidente López Obrador, mira, quienes han visto la película dicen que es muy larga, son 3 horas, que son muchas obviedades, pero aún eso le molestó al presidente López Obrador, que calificó la película, hay cierta crítica, como un churro. Salvó el trabajo de su amigo y fan.
¿Pigmen Ibarra?
No.
Amigo, no, hablando de productores.
El actor.
Ah, Damián Alcázar.
Damián Alcázar. Vaya. Que es Super 4T.
Él todo bien.
Dijo, él todo bien. Con él no hay problema. Con el productor sí, no le gustó la película y la calificó como un churro.
¿Y la primera película cuando se criticaba al PRI con dureza? ¿Esa cómo la habrán visto?
Ah, no, pues bien.
Bueno, ahí está, digo, es como una especie de trilogía, y creo que esta es la más reciente. Dice otro mensaje: si el gobierno se queda con Banamex, se lo van a acabar, es lo que dice este comentario. No lo firman, pero bueno, le agradecemos su participación. Dice un mensaje: felicidades por las efemérides de Bu, dice, y gracias por hacerme entender cada una de las canciones. Desde Puerto Vallarta, escribe Lalo Wong, le agradecemos. Don Jesús Rojas: recuerden que López Obrador siempre ha tenido ganas de meter mano en las Afores. No olvidemos que cuando decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco, todos los trabajadores fueron afectados con minusvalías en sus cuentas, porque había muchas inversiones en el proyecto. De ahí podrían salir los recursos para Banamex. Uno más dice: la expropiación es el recurso ideal para acabar con la corrupción y los monopolios, toda esa bola de corruptos, conservadores y traidores a la patria. Estoy de acuerdo con ello y mi apoyo total a la 4T. En cuanto al caso de Genaro Luna, ya se habían tardado. Ese corrupto y toda su familia merecen estar en prisión y con cadena perpetua, no sin antes regresar todo lo que le robaron a la nación, dice el doctor Alanis. Van por la familia, habrá que ver si prosperan las pesquisas.
Sí, van por un hermano, van por la esposa, ya se giraron órdenes de aprehensión, y además esta red de corrupción involucra por lo menos a 61 personas cercanas a Genaro García Luna. No hay manera de que la libre. Vamos a ver, pues, finalmente cómo va.
Sí, otro mensaje dice: buenos días, a 2 años, no sabemos nada del caso de Fela Pelayo, Lady Camaro, Cruz Ahumada.
Cruz Esmada, ¿no?
Cruz Esmada, sí, porque se cruza Humala.
El exsecretario
de Salud.
El exsecretario de Salud.
El caso de Iconia, el jugador de fútbol João Malek. Saludos cordiales, dice Joel Casas. Son también los pendientes del gobierno de Enrique Alfaro, así que pues ahí está también este mensaje que agradecemos a don Joel. Y en otro mensaje nos pide aquí el señor Antonio Griselda si repites el número de WhatsApp para lo de pensiones, por favor.
Sí, con muchísimo gusto, 3329-420042, 3329-420042.
Dice Maribel Medina: ¿Cómo me puede informar si abren el consulado de Unión y La Paz los días sábados? He marcado el número que aparece en la página y no me contestan. Bueno, déjenme ver si podemos conseguir alguna información, pero si usted ya tiene cita, en teoría tienen que atenderle. Revise la cita que tiene con el centro de atención al solicitante. Vamos a la pausa, Saúl. Sí, bueno, corte entonces y regresamos. Bueno, Y una nota local también importante, si usted ya verificó en este mes de mayo, recuerde que le tocaba abril y mayo a la placa con terminación número 4 y ya mayo-junio será la número 5. Tómelo en cuenta porque los operativos para revisar los vehículos que no han cumplido con esta disposición ya se extendieron a las diferentes regiones del estado de Jalisco, no a todas. Estaban en zona metropolitana y ahora están en Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán. El gobierno del estado dio a conocer que estos operativos conjuntos entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Vial se estaban llevando a cabo solamente en Guadalajara desde el mes de marzo, pero ya comenzaron a avanzar a otras regiones donde el programa sigue vigente. Hay que recordar que fuera de la capital de Jalisco, la verificación está vigente en Puerto Vallarta, Ocotlán, Tepatitlán y Ciudad Guzmán. En el resto de los municipios todavía no habrá multas, pero es obligatorio verificar. Así que, por lo pronto, ya los operativos en los próximos días van a estar también concentrados en esa zona del sur del estado, en Ciudad Guzmán, para que usted lo tome muy en cuenta.
Y bueno, el próximo 19 de julio se cumplirá un año de la muerte de Luz Raquel Padilla. Sin que a estas alturas la Fiscalía de Jalisco avance en las investigaciones que le permitan a la familia tener acceso a la verdad y a la justicia. Esto lo explicó a Notisistema su hermana Aurora. Más adelante le presentaremos un fragmento de la conversación con ella, pero recordamos que Luz Raquel falleció el pasado 19 de julio, luego de haber sido quemada a unas cuadras de su domicilio en el municipio de Zapopan. Aurora, quien se quedó como la principal cuidadora de su sobrino Bruno, con autismo severo, lamenta la falta de respuesta y atención de la Fiscalía. Señala que ni siquiera la consideraron en las estadísticas como víctima de feminicidio. Le reprocha particularmente al fiscal las declaraciones que revictimizaron a su hermana. El fiscal ni siquiera ha tenido un contacto con ella desde que sucedió este hecho, así es de que se siente obviamente sola llevando este caso. Por supuesto, lo prioritario es la salud de Bruno, que también la han dejado sola, salvo el Ayuntamiento de Zapopan, que sigue brindando apoyo, pero por ejemplo la Secretaría de Asistencia Social y otras dependencias estatales simplemente la han dejado a su suerte con su sobrino Bruno, que tiene autismo severo. Ya estaremos platicando de este caso, por lo pronto le presentamos este adelanto.
Bien, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Siga con nosotros, tenemos más información. Recuerde que también viene el comentario, así que tenemos más noticias. Esta es apenas la primera hora de Buenos Días Metrópoli.